¿Y qué pasa, amigas y amigos? Bienvenidos a Alba Classic, ese podcast de aperitivo en el que repasamos grandes y legendarias películas de la historia del cine. Hoy, como podéis ver, por fin es un Alba presencial. Y si brindamos, brindamos todos. Bueno, pues... Como decimos, hoy estamos, como podéis ver los que estáis ya en directo a través de Twitch, hoy hemos cambiado nuestros habituales lugares de grabación para juntarnos todos aquí al olor de una barbacoa que enseguida encenderemos una vez acabemos con este programa. Y ya los habéis visto, pero voy a empezar a saludar a mis compañeros. Empiezo por mi derecha, Igor Regidor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tu primera vez en el Space Bowl.
Aquí estoy en la zona exterior de la Space Bowl. De momento no me han llamado al sótano, no sé si eso es bueno o malo, pero... Aquí estamos. Un sábado, último sábado, creo, que vamos a dedicar al Alba Classic. O ya veremos exactamente.
Sí.
La última desescalada.
Sábado sí.
Sábado sí, sábado sí. Y vamos a ver qué nos ha parecido esta película mítica de Gorka.
Igor y Aguno, muy buenas.
Muy buenos días, qué gustazo volver a estar.
Qué gusto vernos, ¿eh?
Sí, ya te digo, estar otra vez en presencial y, hostia, se echaba de menos esto, ¿eh?
Vale, está sonando un poco raro, ya sé por qué.
¿Por qué?
Porque os habéis cambiado, intercambiado los... Bueno, yo he sido yo. Ah. He intercambiado los...
¿Los ajustes?
Claro, entonces tú sonabas muy alto porque no para de subirte pensando que eras Igor Regidor. Es lo que tienen los directos y además en presencial, amigas y amigos. A ver ahora si nos oye todos más o menos parecido.
Vale.
Esperemos haber solucionado esos problemas.
Yo me notaba como una voz así como interesante incluso y todo.
Bueno, siempre la has tenido, ¿no?
¡Ay, qué bonito!
Suenas mejor en vivo, ¿eh?
Sí.
Sí, sí. Sí, es sí. Más sexy.
A mí me dice mucho que tengo una voz muy radiofónica, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Cuando dirigía Rides en el WoW y tal, y llevaba a la gente y estas cosas, luego mucha gente me decía, oye, ¿tú te dedicas a la radio, no? Y yo, pues no, pero no es la primera vez que me lo dicen.
Gracias. Bueno, pues efectivamente estamos todos más sexys y tenemos una voz más maravillosa cuando nos vemos y compartimos escenario directamente. Así que vamos a hablar hoy de una película que traje yo la semana pasada, que no es otra que Ciudadano. ¿Y por qué te ríes ya? Ciudadano Kane.
No, 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 por nada, por nada.
Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Roosevelt. ¿Qué significará?
Los directores de la biblioteca Thatcher me encargan que vuelva a recordarle las condiciones bajo las cuales se le autoriza examinar las memorias inéditas del señor Thatcher.
La recuerdo.
Se hará exactamente lo que le he dicho al señor Thatcher.
Me divierte trabajar para que la gente decente de esta comarca no resulte robada por una pandilla de piratas.
No sabes lo que dices.
Contra los que no tienen quien los defienda.
Habíamos pensado que si averiguásemos lo que quiso decir con sus últimas palabras al morir.
De ahora en adelante vivirás con el señor Thatcher. Vas a ser muy rico.
Y solo una cosa me llama la atención, el New York Inquirer.
¡Tienes que quererme!
¿Te atreves a acompañarme?
Algún día conseguiré que el Inquirer sea tan importante para Nueva York como el gas de esta noche. Soy yo quien puede hacerlo. Tengo dinero suficiente.
¿Qué es eso que tienes ahí?
Mi declaración de principios.
Si no se me puede considerar amigo suyo, es que no tuvo ninguno.
No era solo dinero lo que quería.
Tengo la impresión de que va a llegar a ser algo muy importante.
Qué inquietante es esta música.
Bueno, pues efectivamente, como ya habéis podido descubrir desde hace mucho tiempo, vamos a hablar de Ciudadano Kane, la película que elegí yo el otro día. Voy a explicar por qué elegí esta película, que ya más o menos di algunas notas el otro día, y es que esta película para mí es una puta obra maestra. No tengo nada más que decir.
¿Así? ¿Así? ¿Así lo dejamos?
No, no, voy a explicar por qué esta película me parecía que era digna de ser repasada en este spin-off de A la Velocidad Absurda. Este Alba Classic, más que nada porque es una película que está considerada o fue considerada durante mucho tiempo la mejor película de la historia, algo por algo será, y luego porque como
estás poniendo la venda antes
la
venda, de la herida.
Está poniendo la venda, la tirita, la
no, todavía no estoy diciendo nada, pero yo me imagino que por dónde vais a ir, así que yo por si acaso, no, lo que iba a decir es que yo, bueno, como estudiante hace tiempo que dejé de estudiar, pero como periodista, obviamente en la Facultad de Periodismo esta película es obligada. Cualquiera que estudie algo de cine o algo de comunicación audiovisual tiene que ver esta película y estudiarla y analizarla a fondo porque es una película pionera en muchos aspectos. Orson Welles era un genio y en 1941 hizo cosas que nadie se imaginaba. Así que ahora antes de que entremos a debatir, para quien no conozca Ciudadano Kane, es una película que Orson Welles estrenó con 25 años en 1941. Con un guión propio junto a Mankiewicz, a Herman Mankiewicz, y que protagoniza el propio Orson Welles, junto a Joseph Cotten, Everett Sloan, George Kouroulis o Dorothy Corninger, Ray Collins y Agnes Moorehead.
Veo que lo mío se contagia.
Sí, sí. Yo antes hablaba inglés, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Ya. Es que estoy leyendo esto de lejos y sin gafas y la verdad es que es un problema. Esto de hacer directos en la calle es complicado, ¿eh?
Es complicado,
sí,
es complicado.
Sí. Hay que prepararlo con más días de entrada.
Sí, ya tenemos cierta edad que necesitamos gafas para leer de lejos y estas cositas.
Yo para leer de cerca, pero... En fin, bueno, la película narra la vida de Charles Foster Kane, un magnate de la prensa estadounidense que tras su muerte dice una palabra, Rosebud, que deja con la intriga
bueno,
al mundo entero.
Como última palabra, porque si le dijese tras su muerte, entonces el tema de esta película sería otro.
Sí. De hecho, tras su muerte, ¿no? Bueno, pues justo antes de morir, efectivamente, es como aquello del chiste de los supervivientes, ¿no? Un avión se estrella en los Andes y mueren todos, pero que hay entre dos países, ¿a dónde llevan a los supervivientes? Bueno, en fin, chorradas aparte. Hemos empezado con la cerveza, amigos, así que sí. no nos podéis disculpar.
No, nos disculpéis. Darnos las felicidades y que lo disfrutemos. ¿Qué
en presencial hay más chistes.
Sí.
Yo lo comentaba en un podcast el otro día, en el podcast al otro lado del micrófono, que celebraba su episodio 200 y me invitó Jorge Marín a participar. Y yo contaba que lo que se había perdido un poco, desde mi punto de vista, para mí en nuestro podcast, es el hecho de la complicidad, el humor.
Sí.
O sea, claro, yo que soy de meterme mucho con mis compañeros, como ya sabéis, pues si os tengo delante es más fácil.
Sí,
¿no?
es más fácil porque ese ligerísimo retraso que hay en la transmisión, que va estupendamente, pero tienes un ligerísimo retraso, hace que no sea tan fácil que los demás se callen cuando tú empiezas a meter el chascarrillo. Entonces se pierde el timing de...
La comedia es este tiempo. Y aquí, y el ir picados... Es lo mejor que hay.
Sí, se nota.
Se nota mucho porque es pipa, pipa y entonces se vuelve mucho más divertido todo.
Pues hoy el Alba Classic va a durar más de una hora, seguro.
Tiene pinta.
Aparte de que es la película con la que más notas he tomado yo.
¿Sí?
En fin, bueno, que lo que decía, que hablamos de Ciudadano Kane, que va a estar el magnate, que hace referencia a otro magnate de la prensa real, que también supongo que lo nombraremos. Así que vamos ya con Ciudadano Kane. Mira qué animados vamos a empezar. Por supuesto, vamos a empezar con nuestra ronda de valoraciones. Y primero os voy a preguntar si la habíais visto la película, que no lo sé, y si qué os ha parecido. Así que, ¿quién quiere empezar?
Bueno, voy a empezar yo esta vez.
Venga,
pues yo no la había visto y estaba totalmente convencido de que la había visto. Y sin embargo, al de 10 minutos, cuando me di cuenta de cómo funciona la película y cómo es la estructura narrativa y demás, dije, ni de coña, ¿sabes? Porque si lo hubiese visto,
sí,
me
quedas,
acordaría de esto, es demasiado distinto como para que no me acordase.
Sí.
Entonces me sorprendió eso, que no la había visto, aunque yo estaba convencido de que sí, ¿no? Al final, lo que ocurre con estas películas clásicas tan famosas, tan famosas, es que muchas veces... Ya te sabes la trama, ya te sabes de qué va, te sabes muchas de las escenas clave porque pues has visto en otros sitios y al final te acabas creyendo que la has visto cuando en realidad, como en este caso, no la había visto.
Y... ¡Peligro!
como os he dicho antes, he tenido que verla dos veces porque la primera vez me dormí.
Hoy no he traído el trombón de...
Y que yo recuerde, solamente me he dormido tres veces viendo una película en toda mi vida. A pesar de eso, debo decir que la película me ha encantado. Me ha parecido que está muy bien. Evidentemente, pues es una película del 41 que pues el paso del tiempo lo soporta muy bien en ciertos aspectos y en otros muy mal, ¿no? Uh-huh. Como es evidente y como lo que pasa con todas las películas de classic que estamos poniendo, lógicamente, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado mucho. La estructura narrativa me ha sorprendido un montón. Me encanta. O sea, pero me encanta totalmente la manera en la que se narra. El estilo de Orson Welles a mí me parece un poco demasiado grandilocuente todo lo que hace. O sea, todo es demasiado exagerado, la casa es demasiado grande, los planos son demasiado lejanos, el foco es demasiado cercano, ¿sabes? Todo es demasiado, pero es que lo estaba inventando todo. Entonces, me parece normal. Es como la presentación de Orson Welles en El Tercer Hombre. Es muy descarada,
sí.
Pero es que es la primera vez que se hacía eso. Exacto. Entonces es fantástica. Es fantástica.
Es maravillosa por
claro,
eso.
Cuando lo ves ahora, después de haber visto eso o algo muy similar muchas veces, te parece muy exagerado, pero es que era la primera vez que se hacía.
Exacto.
Entonces. Así que mi impresión de esta película ha sido buena, a pesar de haberme dormido viéndola, pero bueno, es lo que hay. Estaba cansado, me había levantado a las 6:30 y la estaba viendo a las 11:30 de la noche, entonces es normal. Pero la película me ha gustado.
Uh-huh. Yago.
Pues yo conocía la película, a ver, como has dicho tú, esto es de materia obligada, cuando entras en interpretación te mandan ver unas cuantas, esta es la primera. Yo la vi entonces, la vi pues eso, hace 17 años, 17, 18 años. Me encantó en aquel momento y ahora al revisionarla, con una mente crítica actual, me ha seguido encantando. A ver, realmente le puedes decir lo que has comentado tú, Igor, le puedes decir sí, que adolece, sí, está hecha en el 41, es que está hecha en el 41. La estructura narrativa es espectacular hoy en día es espectacular. No, a ver, para mí es inconcebible que esto existiese hace 80 años.
A mí este tipo de películas con una estructura narrativa no lineal me encanta.
Me encanta, sí. Me encantan hoy.
Pero es difícil que cuadre, ¿eh? O sea, que quede
sí,
bien.
Sí. No, es que además aquí lo hacen, pero muy, muy, muy bien. Es que empieza con la muerte, pasa directamente al documental donde están haciendo el resumen de su vida.
El inicio con el documental de los 10 minutos.
Sí. Es
fantástico.
Maravilloso, maravilloso.
Que te cuelen un documental, que es un documental
sí,
total.
Totalmente.
El típico resumen que se hace cuando muere alguien.
Sí, sí, sí. Y que de ahí
nace. El nodo, es el nodo, además. Lo que se hacía en el cine entonces, te ponían el noticiario antes de las películas.
Sí. Y que de
te
ahí.
Te mete, después del noticiario que hubo, seguramente en el 41, en plena casi guerra, o sea, casi estaba ya Estados Unidos en la guerra, imagino que habría un noticiario sobre Hitler y la guerra, cómo iba, y luego esto te metió otro noticiario.
Sí. Es que es flipante, y es que a partir de ahí nace el leitmotiv, que es todo el hilo conductor, que es la investigación periodística de lo que es Rosebud. Uh-huh. Yo lo volví a ver, digo, a ver, voy a intentar ser, voy a putear un poquillo, y no. Y no porque es que, joder, que es que estoy 41. Y lo siento, diferencio mucho, coño, cuando una película es de ese tiempo, y a pesar de eso, te coge, te mete dentro de la historia y te dice, ala, bonito. Te la vas a comer enterita y te la comes entera.
Tienes que poner de tu parte.
Sí, sí, sí. A ver, tienes que. A ver, hay
tienes
momentos.
Tienes que poner de tu parte, el ritmo es muy lento de la película, no tiene acción.
No.
Incluso una película que no sea de tiros, una película que no sea de acción, da igual, porque hay escenas que te mantienen en tensión de otra manera.
Sí, totalmente.
No, aunque no sea una película de tiros ni nada por el estilo. Esta película no tiene eso.
No, a ver, yo reconozco que hubo un par de momentos
pausada,
que me fui a la cocina ni la pausé. Porque, a ver, no. Esas partes.
Y luego gente que hace podcast.
Ni la, a ver, ¿para qué? A ver si ya me la había visto, coño. No, me cogí una cerveza, me fui tranquilamente, me la tomé. Pero a ver, a pesar de eso, es que no. A ver. Es que es el 41, que es que te. Que es un Pulp Fiction del 41. Uh-huh. Que es que la película que recomendé en el Alba de esta semana juega con la estructura narrativa de la misma forma y desde el 2020, desde 2019. Yeah. Uh-huh. Marcó un antes y un después, evidentemente. Hizo cosas, bueno, directamente inventó el contrapicado. Sí, en esta película inventó el contrapicado.
Sí, sí. No, yo voy a contar un poco mi historia con la película, más que nada por hacer la ronda, terminar la ronda. Yo esta película la vi por primera vez cuando estudiaba periodismo. También era como había que verla y la vi y a mí me dejó absolutamente anodadado. O sea, esta película es una película que me flipa. Para mí cada escena es una lección de cine. Sí. Porque es una película que tiene todos los elementos que tiene que tener, o sea, todos los elementos de los que han bebido el resto de películas de la historia. Sí. O sea, ya no solo a nivel estructural, que es algo brutal, no, sino a nivel narrativo y a nivel técnico.
Técnico, juega con las luces y las sombras. Claro,
es alucinante.
Pero vamos. Es que esto es así. Sí, sí. Dices, a ver, yo más recuerdo. Yo es que lo tengo apuntado. Hay una escena en la que está Orson Welles con su mujer. Y la está dominando con la sombra y hasta que no se arrodille, no coge luz. Uh-huh. Dices, me cago en tu puñetera madre.
El juego de luces y fotografía que hacía Orson Welles es espectacular.
Espectacular.
Es espectacular, absolutamente moderno, porque es que lo inventó él prácticamente.
Sí, sí, sí. Sí.
Muchos de estos recursos, ¿no? Y el cómo juega con las luces en la casa, por ejemplo, en la casa es brutal. Xanadu
es... Sí.
Pero ahí es una pasada.
El plano de la hoguera, él sentado, sí. ella con el
y ciertas perspectivas que hace cuando abre una puerta y va hacia la uh-huh. puerta del fondo, o sea, como solo con imágenes transmite la soledad.
La soledad hacia el vacío físico que hay.
Sí, aparte de ahí, ¿te acuerdas cuando hablábamos de Senderos de Gloria? Ese espejo tan grande en el que se hace el juicio,
sí.
Que en el sonido original el eco era fundamental, sí. Pues en esta película
el eco
es brutal. Sí.
En
la
casa el sonido es muy importante, película, el sonido es muy importante y la música. Me parece que es algo que hemos visto en varias películas de estas clásicas del momento, en el que la imagen te está mandando un mensaje y la música te está mandando otro. Lo hemos visto, lo vimos en Planeta Prohibido,
sí.
Lo vimos en La Cosa de
Thing from Outer
Space. No sé qué he dicho. Da igual.
La cosa.
Y aquí también.
El Enigma de otro mundo.
Y aquí también, porque estás viendo la supuesta felicidad, ¿no? De una supermansión, sí. Con todo lo que quieras, con todo. Y la música te está destrozando.
Pero totalmente. Es que técnicamente. Joder, es que técnicamente no se le puede decir nada, porque juega. A ver, tú cuando te empiezan a decir, no, en audiovisual juegas con diferentes herramientas. Aquí es que utiliza todas. Y las utiliza todas de una forma maestra. Uh-huh. Utiliza la luz, las sombras, los espacios, la música, la interpretación, el guión. No hay una escena que no te haga conocer más al personaje. Uh-huh. Hay escenas que te pueden que enganchar más o menos, pero todas aportan una parte de la complejidad y qué personaje, ojo. Uh-huh.
Sí, esta película es un personaje.
Sí,
o sea,
sí.
Al final, las películas siempre tienen varios protagonistas y les dan más o menos trasfondo, lo que sea. Aquí solamente existe uno. Aquí uh-huh. solamente existe sí. Charles Foster
sí,
Kane.
Sí, totalmente. Uh-huh.
Todo orbita a su alrededor y el personaje te lo cuentan desde el principio hasta el final.
Sí.
Todo lo que existe es solamente para darle a él más personalidad o más trasfondo y más cosas. Y claro, es que cada detalle,
lo que decías de las luces y las sombras, a mí me sorprende mucho, o sea, que en esta película hay un mogollón de veces en que la mitad de la pantalla es negra. Y la mitad blanca.
Sí.
O sea, el
bien
y el mal.
Vacío, sí.
Y luego hay una escena en la que el juego de sombras es alucinante por cómo lo que transmite, que es cuando el rival suyo político, uh-huh. el Getty, hace que la mujer vaya, van juntos, y en el apartamento cuando están discutiendo, primero empiezan sombras el malo.
Sí.
O sea, bueno, el malo, el rival, digamos, el Getty.
Y acaba en la luz, Getty, y acaba en
la sombra. Y se cambia. Es brutal.
Bueno,
o sea,
vamos.
Lo que te dice, lo que te cuenta.
Sí.
Alucinante.
A ver, es que eso es, para mí es el inicio de la narrativa audiovisual. Uh-huh. Realmente, ahí te das cuenta, para mí creo, a ver, tendría que revisitar más, pero yo creo que es de realmente cuando exprimió realmente los poderes que tiene una imagen. Uh-huh. Y las metáforas con las que puedes jugar en pantalla de una forma, joder, de una forma espectacular. De jugar con las sombras, con la fotografía, con la composición, con me cago en tu puñetera leche, que no muevo la cámara, pero te estoy diciendo todo.
Yo creo que aquí Orson Welles lo que trató de hacer, como era su primera película, como he dicho, tenía 25
años. Es que
hizo
esta película con 25 años.
Sí.
O sea, esto no es una película de Orson Welles con ya todas las tablas del mundo. No,
la primera.
Esto es una película
la primera
con 25 años.
Fíjate, los visionarios de RKO que lo contrataron para hacer dos películas, solo con lo que había hecho en la radio y tal. Y yo creo que aquí lo que dijo, bueno, pues yo creo que esto puede ser mi futuro, voy a enseñaros todo lo que sé hacer,
sí.
O todo lo que en mi cabeza está que tiene que funcionar en el cine. Y lo puso todo, porque como decía antes, cada escena es una lección de cine.
Hay una cosa bueno, una lección, ¿no?, que yo creo que se puede aprender de esta película, que hoy en día al final se mira mucho por los beneficios en casi todo, ¿no? Y puedes decir, ¿y si le hubiesen dicho que no? O sea, el cine que conocemos hoy
no
día,
existiría, no existiría. No existiría.
O sea, sería algo completamente distinto. Total,
si Hertz hubiera ganado la batalla, ¿no? Aprovechamos para recomendar la película RKO 281, que es una maravilla, porque cuenta cómo sacó adelante el proyecto Orson Welles frente al todopoderoso, como es Kane en esta película, el todopoderoso William Randolph Hearst, que también es de obligado.
El periodismo
es. Sí, justo. Además, con la batalla que tenía con Pulitzer y todo, o sea, que. Y entonces,
pero es que, o sea, muchas veces son frases hechas, ¿no? Pero yo creo que en este caso es absolutamente cierto.
Sí,
o sea,
el cine
sería distinto.
Totalmente.
Okay. Sería algo completamente diferente.
Y peor. Y sería peor.
Sí.
Y sería peor. No, bueno. Es que, joder, es que simplemente un cineasta se ve esta película, la analiza plano a plano y ha aprendido a hacer cine. Uh-huh. Es que has aprendido a hacer cine y a desestructurar una historia. A ver, en el 41 el lenguaje audiovisual estaba no en gallumbos. Se estaba medio levantando y empezando con los dodotis. Que se haga esto en el 41, es decir, me cago en tu puta madre, gracias.
Bueno, pues era un genio y está claro. Esto está claro. A mí una cosa también me sorprende mucho a nivel... Es que a nivel técnico, yo podría estar hablando siete horas de la película, ¿eh? Sí. A nivel técnico me flipa lo de las
luces. No te vamos a dejar, ¿eh? Bueno, o sí, sería un precedente y luego nos tienes que dejar hablar 7 horas.
Sí, también.
Bueno, vamos encendiendo el fuego y... No, iba a decir que hay una cosa que me flipa muchísimo de esta película a nivel técnico, que es... El uso de la profundidad de campo sin que no haya profundidad de campo. Es decir, que todo está enfocado. Sí. Que haya una acción en el primer plano, una acción en el segundo e incluso una acción en el tercer plano. Tengo aquí una imagen, este plano que no sé si os acordáis, cuando él va a rehacer la nota que hace su amigo sobre su mujer,
él
sale y se pone allí en el escribir, y entonces cuando sale Joseph Cotten de ese despacho, se queda el otro, el Bernstein se queda allí, y está en plano allí, se acerca al otro, está en segundo plano, y,
plano.
Sí. Está, y además con la fuerza que tiene lo que hablamos otro día de la película de los profesionales, el hecho de hablar de espaldas,
que
da una fuerza
da
al personaje brutal.
Sí, no necesito ni mirarte. No.
Y luego Orson Welles, que en primer plano tiene... Bueno, en primer plano. Orson Welles en cine, en pantalla, tiene una presencia acojonante.
Impresionante. Cuando sale por primera vez Kane, joven, que es aquel que le interpreta, cambia. Es que en cuanto la cámara lo enfoca, la historia cambia. Uh-huh. Es que dices, hijo de tu madre, pero es que no has hecho nada. Simplemente estar, pero sabes estar. Uh-huh. No, sí, es impresionante.
Y en el juego de segundos planos, que lo que digo, el hecho de nunca desenfocar el segundo plano o el fondo me parece alucinante, sí. Porque a nivel técnico es complicado, con las lentes con las que trabajaban en el 41.
Y yo recuerdo una escena en que estaban dos hablando y en el reflejo...
No pongas la mano por delante del
micro. Es lo que pasa cuando estamos presenciando, que se me va la pinza. Y en el reflejo de un cristal se ve la figura de Orson Welles detrás.
Bueno,
como la sombra que domina todo a pesar de que no esté enfocando en la cámara.
Es que yo creo que la primera vez que en el cine se usó un reflejo para contar algo, o sea, que se ve esa imagen en el reflejo de un cristal o de una bola, que es que enseguida de la bola de cristal, es esta película.
Sí, bueno, el inicio de esta película es más que mítico.
Sí,
o sea, la mano dejando caer la bola, la que se rompe.
Pero no solo
y
eso.
Fondo,
Rose.
Pero no solo eso. Antes de llegar a eso, ese plano que empieza con la verja, o sea, con la puerta, y va subiendo el plano hacia arriba, que ese movimiento de cámara también lo hace varias veces, que además luego cuando hablamos cuenta muchísimo también, ese plano de la verja con fundidos. En esta película, amigos, sí se usan los fundidos con sentido, no como en la que vimos la china aquella que se usaban a lo loco, aquí cada fundido tiene un sentido narrativo, cosa que además creo que también es pionero en este sentido. Pues es decir, y luego te enseña la casa, o sea, todo lo que es la casa, te está hablando ya de la opulencia de este señor, pues te enseña el campo de golf,
los jardines.
Y a mí me gusta mucho la música que acompaña esa presentación, porque te está enseñando la opulencia absoluta y la música...
Es triste.
Es absolutamente melancólica, pero totalmente melancólica. Sí. Y las escenas no. Lo que te está enseñando, por un lado, es... fíjate cómo vive este...
El zoo, las góndolas, los pórticos...
Y sin embargo, la música consigue atenazarte el corazón y pensar... pobre hombre sí. que vive aquí es, en soledad.
Sí. Es que si te quedas
con su zoo, con su sauna,
es que si te quedas solo con el plano del castillo, o sea, de que se ve el palacio, el castillo detrás, con la música esta, piensas que esto es Drácula.
Sí, sí, totalmente, claro, sí.
De hecho, hay un personaje, el personaje del mayordomo,
sí, es buenísimo.
Que tiene acento rumano, sí. es Drácula. O sea, es absolutamente Drácula.
Es buenísimo, es buenísimo. Además.
Bienvenidos a mi mansión de los Cárpatos.
Yo además tengo apuntado cuando sale, cuando el periodista va a hablar con el mayordomo. Joder, qué juego de poder más bonito hay en esa escena. De el mayordomo intentar hacerse el importante. Y en un momento dado el periodista, vale, tú ya me has contado todo lo que vas a saber. Y él intenta
sí, y le sigue. Te puedo contar más cosas.
Me encantó esa escena, ese juego de ven, yo ahora que no está mi jefe, yo soy el dueño de todo esto. Ah, no, que no lo soy, que no te importa lo que... No, espera. Empieza muy arriba y acaba rogando.
Estamos muy desestructurados
sí,
también.
Sí,
nosotros,
también, totalmente. ¿Eh? Porque, sí, podemos...
Oye, por cierto, tenemos un suscriptor, no ha saltado la alerta de nuevo. Speedy Duarte se ha
gracias.
Suscrito. Muchas gracias. No, es que hoy no tengo las pantallas muy...
No, yo, como estoy solo con el móvil, pues no puedo ver todo a la vez. Pero bueno, es lo que hay. Que estamos un poquito
desestructurados
nosotros, porque estamos saltando sin ton ni son adelante y atrás. Ahí,
cogemos la estructura narrativa, lo de la historia para ir más o menos.
Sí, no, además la historia me gusta mucho. Bueno, es que yo voy a ir a, es que como cada escena me parece una escena de cine, voy a trato.
Es que a mí me empieza
cuando ven el noticiario.
Un detallito, una chorrada, pero bueno, al principio cuando te enseña la casa, te está enseñando todo, Dios mío, qué mal queda el pulpo.
Cierto.
Pero a mi hija le hizo gracia, mira, está viendo con mi hija la película y le dijo, claro, mira, un pulpo.
Claro, es que todo lo demás está extraordinario,
sí,
¿no?
Sí, sí,
bien,
pulpo.
De repente te sale un pulpo de cartón o no sí. sé qué es eso, que te rompe por completo y es como, wow, ¿qué ha sido eso?
Cierto.
Pues eso, yo decía que después del noticiario es cuando ese grupo de periodistas, uh-huh. que bueno, son periodistas y documentalistas, porque están haciendo toda la labor de hacer un documental sobre la muerte o para contar en los noticiarios precisamente del cine, y acaban y entonces se ponen a pensar que como, quieren saber lo de Rosebud. Y el líder se pone frente al proyector y queda en silueta mientras los demás os estás viendo la cara. Y aparte, al periodista que empieza la investigación no le vemos nunca la cara.
No.
Está muy bien porque acabas de ver el documental de 10 minutos, ¿no? Y lo que te entiendo por qué en periodismo os hacen ver esto, ¿no? Porque el tío te dice, esto es genérico, esto es lo que dirías de cualquiera, ¿sabes? De cualquiera, ¿no? Hay que ir más a la esencia, hay que buscar dónde está lo importante, ¿no? Dónde está la historia. De
eso es, ¿quién es, qué es lo que le conforma,
claro,
como ser humano?
¿Qué me acabas de contar? No me acabas de contar nada. Estos 10 minutos no me has contado nada interesante.
Has dado datos.
Claro, entonces... ahí es donde empieza la investigación periodística, que es la excusa para enseñarnos toda la película, ¿no? Y cómo va guiada por estas entrevistas que va haciendo a la gente y cómo hacemos una especie de flashback en el cual nos muestran lo que la gente le está contando al periodista. Que es una estructura fantástica.
Por cierto, en el noticiario me encanta cómo Orson Welles, porque esto luego no se ha hecho tanto en el cine, cuando hacen un documental, o sea, que él muestre imágenes de los años 10, 20... con el formato que tenían entonces, ese sí, cine sí, mudo, sí, 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 de movimientos súper raros, sí. ¿Sabes? Eso me gusta mogollón que lo hagan en el documental ese.
En el tercer hombre metían imágenes de
sí,
reales.
De reales, de Austria.
De la Viena, ¿no? De la Viena derruida por la guerra, sí, y demás, sí, que eran, sí, reales. No eran de estudio, sino que eran imágenes reales.
Sí, eran documentales que se habían hecho de antes, yo creo.
Sí, entonces en ese aspecto, pues bueno, él sí que tenía una cierta creencia a meter imágenes reales de cosas que estuviesen justificadas.
Sí,
¿no? Entonces,
sí, pero es que además...
Pero aquí lo está ficcionando, o sea, sí. Que consigue el efecto... A ver, que la técnica en el 41 conseguir el efecto del rodaje de 20 años antes, hostia. Sí, tiene que ser difícil, ¿eh?
Hostia, y es que, a ver, que es que está jugando con diferentes formatos. Está inventando diferentes formatos directamente. Ahora mismo van a sacar una serie que está rodada con móvil, que está hecha por un director vasco que ha dirigido varias series de
Ares de la Iglesia.
Coldo
Serra.
Coldo Serra. Coldo Serra.
Serra, ojo, que trabajó con Gary Oldman, ¿eh?
Sí. No. Y a ver, ojo, que ha hecho muy buenas películas.
Claro,
¿hablas
de Caminantes? La serie
sí,
que van a
de Caminantes.
Tiene muy buena pinta.
Tiene buena pinta. Yo también, lo he visto.
Yo tengo muchas ganas de verla.
Y estaban... vi el otro día, le sigo en Instagram, y estaba comentando pues lo que les había aportado el grabar con móviles. Y decía que pues que les había aportado pues que muchas acciones...
naturalidad.
Sí, y que realmente llegases tarde a grabar. Me explico, cuando tú estás grabando realmente, cuando alguien se pone a grabar, tú paneas hacia esa persona y la pones a grabar, pero al principio, cuando en el lenguaje cinematográfico directamente es, tú pones cuando empieza a hablar, tú ves el inicio del comienzo de esa conversación. Cuando tú estás grabando unos amigos y tal, no. Todo eso viene de ahí, viene de lo que hemos visto de esta película. En los juegos de cámara, los formatos, los diferentes, coño, que te cambia un 4 tercios a un 16 octavos.
Sí, y desde el principio de la película, esto le gustará a Regidor, seguro, es que ya te cuenta el periodista líder, dice, seguro que se trata de algo muy simple.
Sí.
Ya te ha contado el final.
Sí, te cuenta el final, pero sí. Eso a mí me encanta. O sea, ya es que a mí cuando planta las semillas y luego al final resulta que es eso, a mí eso me encanta. Y en los 10 minutos y en la conversación que tienen para la investigación.
Para la investigación, ya lo dice todo.
Y al final del. Bueno, eso ya es un saldo total, ¿no? Pero al final del todo, también lo vuelve a decir. O sea, el tío, no, sí, seguro que era una tontería, que no sé qué.
Y es que además, antes de eso, justo antes dicen, cuando están en todo el almacén y todo lo que ha acumulado durante su vida, dicen, igual esto es Kane. Es que es cierto, es que...
Sí, eso es ya totalmente del final, ¿no?
Sí, pero... vamos, sí, pues sí, vale. Sí, simplemente ¿no? lo dejo ahí y luego...
Volvamos atrás porque empieza la investigación de este periodista y va a la biblioteca del que llevaba el dinero de este, del banco, que es el que lo adoptó y todo eso. Por cierto, el primer contrapicado que hay en la película es el que se le hace al banquero en Navidad, cuando ya está con él y le regalan un trineo que no es el suyo.
¿No es suyo?
Y ya el primer...
Spoiler.
¿Cuántos años han tenido para verlo?
79.
Vale.
¿No? Sí, 79.
Sí. No sé, soy de letras, no hago números. Iba a decir que el primer plano que vemos de ese señor es el contrapicado ya, junto al árbol, y aparece, pum, como, ya lo ves, ya te da mal rollo. Sí, bueno, sí. Da mal rollo desde el principio, pero ahí ya ves que es como malo.
Joder, a mí me encantó, hostias, me encantó la escena con los padres.
Bueno, eso es.
Esa escena que de repente dices... Empieza la madre siendo realmente una hija de puta que va a dar a su hijo a un banquero.
Sí, sí.
Es maravilloso.
¿Hasta qué?
Es que es eso. Es maravilloso.
Exacto.
Como, sí. Es espectacular. Que tú empiezas a ver la escena y te parece que la tía es una
hija de puta
total, que está vendiendo a su hijo por dinero.
Y al final de la escena
te hace cerebro.
Craca.
Está salvando a su
hijo de
un marido violento.
Dices, hostia.
Chapó, señor Wells. Chapó, porque es que es usted el puto amo.
El puto amo. A ver, de esto que dices, es que dices... A mí me enervó. Yo no recordaba escena por escena. Y dijo, pero qué hija de puta.
Bueno, te pasas toda la escena diciendo,
hija de puta.
¿Pero de qué va?
Sí.
¿De qué va esta señora?
Sí, además pensando, como hemos visto películas ya de los... Tú que esta la veías por primera vez, como hemos visto películas de los años 40 y de los años 30 en el que la mujer se le deja fatal, o sea, que son súper machistas, piensas, bueno, yo pensaba una vez más, a la mujer aquí la están vilipendiando, cosa que luego vemos con otro personaje, pero... Y sin embargo, es la heroína ella.
Sí. O sea, totalmente. De repente dices, ¡Hijo de puta!
Es que además la actriz todo el rato impertérrita, o sea, con una cara de ser mala, asquerosa,
y el padre
como, no me puedes separar de mi hijo, ¿cómo vas a hacer
totalmente
esto?
Emocional, el padre dices, joder, yo le apunté.
Muy bien llevada, la escena está súper bien.
Súper bien, el único que presenta que muestra unos mínimos sentimientos hacia su hijo es el padre, pero ¿cómo puedes y de repente te meten la hostia en la cara y dices, cállate, tonto?
Sí, luego aplaudes a la mujer. O sea,
sí.
Con lo duro que es para una madre separarse de su hijo.
De su hijo, ¿no?
Y aquí tenemos, no sé si el leitmotiv de la película o el MacGuffin, porque eso sería... ¿No? Si realmente es un MacGuffin de estos que no importan, tipo el maletín
de
Pulp Fiction, o realmente importa el misterio de Rosebud.
Hay filosofía.
Yo llegaba a la escena de la biblioteca que también me flipa porque cuando llega la mujer así súper borde tal, y le dice, bueno, sígame. Y entra en la biblioteca y la cámara entra contigo, o sea, tú entras a la biblioteca con ellos y ves un plano en el que está una mesa, en un sitio súper diáfano, y una mesa iluminada por la luz que viene de la escotilla de arriba. ¡Bum! Y dices, pero bueno, o sea, ¿cómo? Yo estoy dejando a mi hija, pero dije, mira qué plano, mira. Y mi hija, ¿pero qué dices, Aita? ¿Qué plano de qué? Dijo, pues es que, hija, míralo, si es que míralo.
O sea, es la ostentación por ostentación.
Sí, sí, sí. A ver, mira
qué bueno. Con el busto del señor.
Claro, es que es eso.
Sí.
La antigua Roma.
Sí.
Que eso, es todo muy grande, todo muy grandilocuente, todo, mira qué pedazo de biblioteca. No hay nadie, está todo vacío.
Todo vacío.
Y encima solamente tienes acceso a esto porque te dejamos, pero en realidad nadie accede aquí. Y sin embargo tenemos un edificio, unas estatuas, unas instalaciones.
Espectaculares para nada. Para nada, con ningún fin.
Pero porque podemos.
Sí, exacto, exacto. No, totalmente, totalmente. A ver, y cuando empieza a leer el... A mí me encanta, y digo, joder, yo no recordaba el...
A mí me recuerda mucho a estas escenas y cómo te introducen con el diario, con cosas que va encontrando, me recuerda mucho a Drácula, al Drácula, sí, de Bram Stoker,
sí,
que muchas veces te hace lo mismo, te pone el diario o lo que sea que en ese momento se esté leyendo, se empieza a leer... Y luego, pues por ejemplo, en el centro de la página aparece la escena que se va haciendo grande y ya, sí, te metes dentro.
Es maravilloso.
Eso que me encantó en Drácula, resulta que ya estaba aquí, sí, que estaba unos poquitos, sí, años antes.
Es que es eso.
Drácula bebe mucho de esta película, ¿eh?
Sí, la estructura narrativa de ir contando epistolarmente, sí, con las cartas y demás.
Lo que pasa es que en Drácula...
Drácula me encanta.
Sí, pero es una paranoia mental de mucho cuidado. O sea, sí, que también se le va mucho la olla.
Coño, a Drácula.
No, a Coppola, no a Coppola. Esa película la repasamos en un especial Halloween aquí y, bueno, además que fue el primero, además. En fin, que sí que es un poco paranoia, pero sí, bueno, que sí que obviamente muchas películas han bebido de esta. O sea, esto, sí.
No
hay duda.
Es que esta, Drácula específicamente, es cierto, a ver, copia estructura, copia presentación de personajes, copia un montón de cosas, muy bien copiado, ojo, ¿eh? Muy maravillosamente copiado. No, y es que... Joder, cuando alguien se inventa una presentación,
bueno, al final
de personajes...
La novela es así, la de Drácula es así, y Coppola lo que hizo fue trasladarla al lenguaje audiovisual, y bueno, es posible que se inspirase un poquito en Ciudadano Kane, que al final tiene una estructura narrativa en ese aspecto algo similar, sí, en el sentido de que va guiada por diarios, por noticias...
Sí, pero la presentación de Drácula, o sea, el uso de los planos, ese tipo de planos largos, los movimientos de cámara, son muy de esta película.
Drácula en el castillo, es Kane en su mansión.
Sí, pero por eso mismo estamos diciendo que Orson Welles inventó este tipo de cosas, inventó este lenguaje, y muchas películas posteriores han bebido de ellas. Gracias a ello las tenemos.
Sí, es que, a ver, es que sumar y sumar y sumar.
No, y hablando ya, volvemos a hablar de planos, es que también me alucina, es el primer director que mete la cámara por donde sea. O sea, hay una valla...
Mete la cámara por la puerta, mete la cámara por el ojo del hueco de la valla.
Y cuando se encuentra con un problema, o sea, cuando con un obstáculo que ya en esa época no se podía salvar, un fundido.
Sí, fundido.
Ahí está.
Y le atraviesa. Claro. No, a ver, es que utiliza la cámara para integrar, a ver, para mí es lo que hace. Utiliza la cámara para meter al público en la historia.
Sí.
Directamente. Y ahí Lars von Trier le sigue mucho. Porque Lars von Trier lo que hace es marcar, sigue la acción, lo que realmente quiere que veas, lo va siguiendo en todo momento. Y hace,
sí, pero aquí hay una cosa importante, que lo ha remarcado antes Gorka, que normalmente hay varias cosas en la pantalla,
sí,
a la vez.
Sí.
Que vale, la cámara está, sí, siguiendo la acción y te está guiando, pero sí, 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 no pierdas de vista no. Lo que tienes a la izquierda un poquito por detrás. Porque están ahí.
Sí, sí, sí. Y están ahí por algo.
Están ahí por algo.
Solo hay un momento en el que el plano del fondo está desenfocado, que es cuando Leland, o sea, Joseph Cotten, ya viejo, está haciendo el total ahí entrevistándolo, y detrás suyo, en el fondo, hay dos viejillos mirando a la ventana. O sea, sí, ahí en la residencia, tirados, están desenfocados. Y ahí hace un fundido, que también debe ser la primera vez que se hace en el cine, en el que no es lineal, sino que primero se va el fundido, se va el plano de atrás, y luego se va el plano delantero. O sea, que es algo que me parece acojonante.
Como
pegando la película consiguen hacer eso.
Sí.
Y cuando vuelve, cuenta su historia, vamos a los flashbacks, tal, y cuando vuelven, ya solo hay un viejo detrás. Como, la vida, amigo.
A veces pasa.
Sí, sí. Bueno, y siguiendo un poco la historia, ¿no?
Sí, sí.
Nos metemos en el diario del banquero, nos empieza a contar un poco, pues ya ya nos presenta al Kane mayor,
al Kane adulto,
que se interesa por la se interesa por los periódicos, ¿no? Porque le divierte, porque le parece divertido el dirigir un periódico, ¿no? Y ya ahí tenemos
El personaje de manipulación.
No, pero ¿cómo nos presenta el personaje?
Oh.
Primero no le vemos tampoco.
No.
O sea, va jugando con nosotros para queremos verlo a ese niño cómo ha crecido, porque sí. No lo hemos visto todavía.
Sí.
Y está hablando el otro, y nunca aparece en pantalla hasta que aparece.
Sí, exacto.
Es que otra vez una presentación de Orson Welles magnífica, sí. Como en El tercer hombre, que sería
después. Sí, hombre, estaría bien, no estoy seguro, si estaría bien que haya alguna película en la cual haga este tratamiento con un personaje que no sea él, ¿sabes?
Claro.
Estaría bien.
Yo tengo una de Orson Welles en la que tengo que recordarla porque hace muchos, muchos años que no la he visto, pero vamos.
O sea, más que nada por el hecho de decir, vale, eres muy bueno, pero hazlo con alguien que no seas tú, ¿sabes?
Sí,
un poquito menos de
ego. Sí, a ver, el ego creo que iba sobrado este, ¿eh?
No. Tenía para él y para dos, ¿vale?
Sí, sí.
Eso no era un problema.
Que, por cierto, también me sorprende mucho que me fijé esta vez que, también hablando de los fundidos, que los utiliza todo el rato para hacer saltos de tiempo, pero en el momento en el que pasa de niño a ya tiene 24 años, cuando el banquero le está diciendo tienes casi 25, tal, no sé qué, ahí no hay fundido, a transiciones, ¡pam!, corte.
Pam, sí.
Que me alucina porque dices, hostia, estás jugando
con el tiempo,
con los fundidos, y de repente haces pum, pasa de 10 años a 24 con un corte.
Sí. Sí.
No me había fijado yo en ese detalle.
A mí en esta primera zona, introducción al Orson Welles ya mayor, bueno, Orson Welles, al Kane ya mayor, ¿no? Cuando se mete en tal. Hay una frase que me apunté porque me pareció muy determinante, que es de: si no hubiese tenido tanto dinero, hubiese sido un buen hombre.
Sí, exacto.
Me la he apuntado también. Si no hubiese sido tan rico, hubiera sido un gran hombre.
Un gran hombre.
Esa frase me parece.
No,
y luego marca la distancia con el otro cuando él le pregunta: ¿qué te hubiera gustado ser? Todo lo que usted odia.
Entonces, ahí yo creo
que ha sido su padre al final,
Sí, ha sido su padre, naturalmente. En esa frase está un poquito uno de los trasfondos de la película, que es el poder corrompe, ¿no? El poder, el dinero, la autoridad.
Y no hace no da la felicidad. Ese es el otro mensaje.
Sí. Eso es algo que nos queda claro cuando nos enseñan Xanadu.
Sí, sí. Yo creo que es un templo a la tristeza.
En los primeros 40 segundos de la película, cuando te enseñan Xanadu, te dejan claro que el dinero no da la felicidad, o no siempre da la felicidad.
Uh-huh. ¿No?
En realidad ahí están los primeros contrapicados. Es un noticiario, pero no con personajes, sino con los edificios.
A ver, la anécdota mítica es que hizo caber un agujero en el suelo para hacer un contrapicado, el contrapicado que él quería.
Sí, sí, pero claro, en esas escenas no tiene tanta trascendencia, pero en la escena en la que hizo el agujero, que es en la redacción con el personaje de Leland borracho, ahí tiene mucha historia. Y cómo cambia, según lo que te quiere contar, cambia de estar contrapicado a estar en línea. O sea,
sí.
Y luego ahí ya nos metemos totalmente en el magnate de la prensa.
Sí.
¿No? Nos metemos en el magnate de la prensa, cómo va creciendo.
Exacto, cómo evoluciona, cómo empieza a jugar, cómo se da cuenta.
Tenemos ahí la otra base que nos transmite el mensaje de que el poder corrompe, que son sus ¿cómo los llama?
Los redactores, ¿no?
No. La declaración de intenciones, ¿no? Eso es la representación física clarísima de que el poder corrompe,
sí,
¿no?
Empieza
como más o menos una persona con un ideal,
con sus,
¿no?,
principios.
Con sus principios y tal.
Es mi primer día y voy a publicar cómo voy a dirigir el periódico.
Es un detalle muy bueno, muy bueno. Bueno, Orson Welles es lo que
pero
tiene,
que
¿no?
Eso ya cuenta mucho cuando dicen, pero va a firmar usted en persona, o sea... ¿En primera persona lo vas a hacer?
Sí, claro.
Y la gente sepa quién está detrás.
Exacto.
O sea, que en el fondo quiere hacer algo bueno, pero su ego...
Pero su ego está ahí. Exacto.
Su ego.
Y el crítico.
Sí, me parece fundamental que guarde en papel. La copia original el amigo. ¿No?
Sí.
Que el amigo es casi ese Pepito Grillo.
Sí, totalmente.
No tiene mucha personalidad, no está desarrollado, porque ningún personaje está desarrollado, aparte de Kane.
La película es él.
Sí, es él totalmente. Pero Leland, por lo menos, es... el Pepito Grillo, ¿no? Está ahí y cuando se aleja de él es cuando marca la diferencia.
Exacto.
O sea, en el momento en el cual Leland se va a Chicago, es cuando
has
pasado una frontera, ¿no?
Hasta aquí.
Has pasado una frontera y hasta aquí. Hasta aquí te he podido acompañar, pero ya no puedo acompañarte más.
Viene, ahora mismo en mi cabeza solo se repite el gesto de cuando le llega la carta manuscrita después de los años.
Sí. Eso es la representación física total de estos son mis principios
exacto, esto es lo que era, ahora soy mucho peor,
ahora soy otra cosa.
Sí, justo con el personaje de Susan Alexander, de esa mujer que es todo el rato está preguntándose ¿y yo qué? sí, ¿no? Porque sí, hace tiempo ella, cuando está en la escena que hemos comentado antes del rival político, ella pregunta, ¿y yo qué? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Porque yo no puedo opinar. Y luego también con la carrera musical que le pone su marido, ¿y yo qué? O sea, porque yo no lo puedo elegir. También veía que las mujeres ahí en ese sentido,
al final
deja de manifiesto que no tenían voz ni voto.
No, pero hay que tener en cuenta que las dos mujeres con las que se casó con las dos por amor.
Sí, totalmente.
Tanto Emily como Susan.
¿Cómo pasa? ¿Cómo te enseña el deterioro de esa relación?
Sí, con Emily, es maravilloso.
Con Emily, a través de primero... hay una mesa, se ve la mesa.
Las comidas,
sí, las sí, sí, la... Va a la mesa, y entonces Orson Welles, Kane le dice a ella, qué guapa estás, no sé qué, y están sentados juntos. Entonces empezamos a ver, transición tras transición, cómo ella va evolucionando, sí, en el mismo plano, con diferente ropa, va creciendo.
Un poquito más mayor.
Y se va entonces cuando ya llega el último, el plano se abre hacia atrás, y están cada uno en una punta,
de la mesa.
Pero el detalle definitivo, la traición definitiva, el momento que marca ya está, esto está roto, es cuando ella, como periódico matutino, lee el Chronicle.
Sí.
Claro, es justo ese plano.
Claro, es eso. Es el aquí, ya. Esto es.
Esto es insoportable. Esto ya no tiene ningún
problema. En años 40, eso es maravilloso. Te enseña eso. Y justo entonces abre el plano y están los dos cada uno en una punta. Me parece, vamos, piel de gallina con esas cosas.
Sí.
Y hay una frase que dice ella que luego se manifiesta. Es una vez más una semilla plantada que después se manifiesta, ¿no? Que estas cosas me encantan a mí. Que le dice: hubiese preferido tener un rival. De verdad.
Uf, de verdad. Sí, un rival no podía físico, competir con el...
Claro, con el que hubiese podido competir. Y luego lo tiene y también pierde.
Sí.
Primero pierde contra el Incae.
Contra el periódico.
Y luego contra Susan. Sí, entonces es como, pues igual no preferías tanto un rival físico.
Pero es que yo creo que la primera mujer era menos domable que la segunda. La primera mujer es una mujer hecha y derecha, con carácter, con una fuerza tremenda y que incluso... En el momento en que descubre la traición de él, mira por sus hijos, mira por su futuro, mira por, por incluso el futuro de él.
Bueno, también la abnegación de la esposa, que también época.
Aún a pesar de todo, ¿no? De haber descubierto la traición, estar allí en la casa con el rival político que lo ha tapado todo, con la otra Susan delante, tal, no sé qué, le dice, ¿vienes?
Sí, exacto. Sí. Exacto.
Ojo, va hacia la puerta, se gira hacia él y vienes. ¿Sabes? Es todavía...
Sí. Ahí.
Aún te tiendo la mano.
Ahí está.
Aún te tiendo la mano. Acéptala. ¿Qué? Esto todavía podemos arreglarlo.
Exacto.
Que por cierto, por alusiones, cuando están todavía felices y le dicen, no deberías haberte casado con un periodista. Y dice, porque he visto el doblaje. Yo empecé viendo la película doblada, porque la estaba yendo con mi hija, y vi una hora doblada y la otra hora la vi en versión original.
Cuando se fue Madalena a la cama.
Sí. Básicamente.
Básicamente, sí. Y entonces él le dice, en la versión original, le dice, estar casada con un periodista, ella dice, es peor que con un marido, se lo dice él, eso. A ella. Peor que con un marido, que no tiene ningún sentido esa frase. Yeah. Y la versión original, lo que le dice es, nunca debiste casarte con un periodista, somos peores que los marineros.
¡Hostia!
Buena traducción.
¡Hostia!
Sí, buena traducción, claro, obviamente. Estamos hablando de los años 40 y ya estaba quien estaba mandando en España. Exacto. No sé qué fecha se estrenó en España esta película.
Uy, ni idea.
Ni idea.
Pero vamos. Hablando de la guerra de Cuba y todo, en España no se sentó muy bien en esa época. Esta
nos
época.
Hemos centrado un poquito, claro, es que hablan de la guerra de Cuba y que la instiga y tal.
Claro, la instiga, a ver. Sí. Directamente dice, tú tráeme las viñetas, yo te pongo la guerra.
Sí, nos hemos centrado un poquito en la relación personal de él con Susan y con Emily, pero claro, en este intervalo es cuando vemos por completo pues las lecciones de periodismo, ¿no? Por lo cual nos harían ver esta película, porque la realidad... La crea Kane.
Totalmente.
Bueno, es que lo que hizo Hearst, o sea, tú mándame los titulares y yo pongo la guerra.
Sí, eso es literal, ¿no?
Eso es literal. Según contaba el periodista, el redactor que está con ellos, con Hearst. Y de hecho, eso en la película de Recao 281 se ve mucho eso.
Sí. Si el titular es lo suficientemente grande, la noticia se convierte en descomunal.
Exacto.
Eso me lo ha apuntado también como a nivel físico.
Sí.
Dice sensacional.
Sí.
No, es que es importante porque sensacional, ahí viene el sensacionalismo. En los años 40 que diga esto es muy interesante.
Y hay, bueno, es una lección de periodismo absoluto, cómo crea las noticias.
Sí. ¿Y cómo empieza a ser consciente del poder que adquiere?
Sí, hay que tener en cuenta que al principio, además es una evolución muy interesante, que al principio no miente.
No.
Él saca las noticias que los demás no sacan.
Exacto. Porque... Y dramatiza.
Sí, exagera. Y dramatiza.
Sí, pero saca noticias sensacionalistas.
Sensacionalistas y que el resto tapa, escándalos. Exacto.
Es el medio tomate de la sociedad.
Bueno,
a ver.
Es un poquito eso que siempre se ha dicho, ¿no? Que la prensa es el cuarto poder.
Exacto.
¿No? Entonces, él ejerce de contrapoder. Sí. Frente a la prensa amigable con el poder y comprada y estas cosas, pues él, que ya tiene muchísimo dinero y que no depende de nadie...
Es lo que dice en los principios.
Claro, o sea, es lo que dice. Aunque pierdas $1,000,000 al año, tardaré 60 años en arruinarme.
Exacto.
Pues vale.
Me lo puedo permitir.
Me lo puedo permitir, no hay ningún problema. Hablamos dentro de 60 años.
Y ahí se erige como salvador de la clase pobre, de los obreros, ahí se erige como yo soy la referencia que tenéis que tener.
Claro, pero el poder corrompe.
Exacto.
Entonces va avanzando la cosa y ya pasa de destapar noticias a crearlas.
A crear
noticias donde no existen.
Y es justo la frase que resume eso. Tú tráeme la viñeta, yo pongo la guerra.
Bueno,
aquí
lo cambia porque aquí dice, usted mande los poemas que yo me encargo de la guerra.
Eso es. A ver, ya directamente ahí ya es absolutamente consciente y ejerce ese poder como él quiere.
En el fondo esta película va de eso. Sí, o sea, cuando Hearst dijo, yo creo la guerra.
Exacto.
Es decir, yo como magnate, yo hago y deshago. Vemos al principio en el noticiario, está con Hitler, dice, primero estaba con gente a la que apoyaba, que luego dejó de apoyar. Exacto. Me parece con Hitler.
Pasa de ser un hacedor de reyes a intentar hacerse rey.
Sí.
Al principio es uno de esos poderes en la sombra que manipulan y, bueno, no tan en la sombra, ¿no? Estaba muy expuesto, pero es uno de estos influyentes que mueven un poco la opinión pública para apoyar a ciertas figuras.
Y
¿no?
luego ya
Roosevelt,
quiere...
Dicen que lo opó él y tal. Roosevelt, Hitler, luego se retira, lógicamente, y tal, no sé qué. Y llega un momento en el cual dice, quítate tú que ya me
ahora, yo, ahora voy yo.
¿Sabes? O sea, ya, ya ¿para qué? ¿Para qué voy a encumbrar a otros cuando me puedo encumbrar a mí mismo, ¿no?
Ahora vamos un momento en el meeting, pero antes de eso, porque estamos hablando de cuando él llega al periódico, no sé qué os parece la escena en la que está metiendo su casa en el despacho es una escena hermanos Marx total.
Totalmente. Ahí
o sea, cómo pasan de él, el otro con el pelo así que se le va moviendo.
Sí, es una escena curiosamente graciosa en una película que no lo es.
No, claro. es el toque cómico, yo lo apunté. Digo, entra la comedia en el momento en que entra él en el despacho.
Porque
a dormir
ahí. Ellos divertirse.
Sí, totalmente.
O sea, se toma la prensa como un juego. Sí. Entonces te lo está enseñando de esta forma, pero es que además a nivel técnico, me parece, o sea, técnico y narrativo, me parece hermanos Marx total.
Totalmente, es más, yo creo que chupa de ahí.
Un poco homenaje,
yo creo que es
hombre,
un...
Hombre, está más reciente, es todavía, o sea que...
Sí, a ver.
Puede ser.
Seis años. Sí,
sí. Por eso, a ver, yo creo que directamente, aquí yo me casco un poquillo cabarto de los Marx.
Claro, claro.
Busco el espacio cerrado en el oeste.
Aparte, cómo pasa, como entra Joseph Cotten y está... ¿Qué quiere? No, que me deje pasar. Están ninguneando totalmente al director del periódico, ¿no? Que está volviendo loco, está sudando como un perro.
Sí.
Y está metiendo toda la casa con la cabeza de la cama, tal, ahí en el despacho. No tiene ningún sentido.
¿Qué hace aquí? No, aquí las noticias son 24 horas. Ya directamente, de repente, la rotura de la normalidad es... No, aquí las noticias se pueden dar 24 horas al día y tenemos que estar listos para eso. ¿Y cómo se llena de orgullo cuando dice por primera vez que tiene que parar las rotativas? Cuando va a publicar los principios, creo que es...
Sí.
Que dice...
Después de cuatro veces.
Después de cuatro veces. Llevan toda la noche trabajando. Han cambiado cuatro veces la portada. Dice, pero eso es la portada.
Eso es la portada.
Claro, estamos hablando de 1941, donde hacer la portada no es apretar un botón.
Exacto. No, es que parar las rotativas era un Cristo acojonante. O sea, ahora yo también, para una rotativa el Cristo que se monta, pero en los años 40 no te digo nada. Y vamos a la parte política ya.
Sí, avanzamos
a empezar. El meeting que queda él, o sea, es hitleriano total.
Total, o sea, a ver.
Y muy sutilmente, bueno, no muy sutilmente, o sea, con una manera muy buena, te muestran que siempre dice lo mismo, porque te van pasando de un meeting a otro y el discurso sigue
es
igual.
Mismo.
Entonces, te das cuenta
se
que...
Se empalma uno con otro.
Claro, es populista a saco.
Claro, sí. es da igual, yo tengo aquí mi discurso, incluso el discurso no lo empieza él. porque el primero que habla es uno de la campaña, que está subido en un camión y está hablando a la gente, está contando lo que va a decir el otro o lo que diría el otro, y luego en un momento determinado cambia y sigue.
Coge la frase. Te va a decir esto.
A pesar de que lo hace muy bien, de que lo interpreta, de que parece completamente natural y que es un discurso que le está saliendo del corazón,
es absolutamente medido.
Está totalmente medido, totalmente controlado y totalmente preparado.
Sí. Es maravilloso eso.
Es que a mí lo que me encanta de todo esto...
Ojo, tenemos una referencia totalmente actual, porque acaba el meeting diciendo que va a nombrar un fiscal especial para meter a Getty en la cárcel. Y Trump acababa los mítines diciendo que iba, o varios de ellos, diciendo que iba a nombrar un fiscal especial para meter a
Hillary Clinton en la cárcel.
Bueno, es que el paralelismo con Trump en esta película es tremendísimo.
Quiero decir, si hubiesen hecho esta película después de la campaña de Trump, tendría más. Pero no, es al revés.
Trump se basa en una película para hacer su campaña política.
Es que Trump, para Trump, Hearst es un puto ídolo. Es su paradigma de vida.
De control de masas. A ver, lo que le pone a Trump.
A él, entre Trump y Rupert Murdoch, ahí
sí,
está.
Sí, es lo que decía en el chat del este. Decían, a ver, yo más que con Trump ahora mismo veo paralelismos con Rupert Murdoch. Porque directamente.
Pero Rupert Murdoch no tiene un cargo político. Eso y es. Trump es presidente del país más importante del planeta.
Sí, pero Rupert Murdoch adivinó que si se quería mantener mucho tiempo en el poder, tenía que estar a la espalda del poder.
Sí. No, claro.
Bueno, al final, en ese aspecto, Kane fracasa porque se decide a ser el rey en lugar de ser el hacedor de reyes.
Exacto.
Y al exponerse...
Sacan los trapos sucios
y se cae.
Y ahí empieza el juego político real. Mientras tú puedes controlar todas las noticias, para jugar a política real tienes que tener un pasado absolutamente cristalino.
Y a mí lo que me gusta muchísimo, me encanta, porque hoy en día esto ocurre exactamente igual, es cuando tienen las dos portadas preparadas.
Oh,
una es Kane arrasa y la otra es Tongo en las elecciones.
Fraude en las elecciones.
Ya está.
Yo lo tengo apuntado también porque es maravilloso. O sea, no es Kane gana, Kane pierde. No. Es
gana,
o ganamos
o le roban.
O aquí ha habido trampas.
Exacto.
O el árbitro está con...
A ver, es un Barça-Madrid.
No es un Barça-Madrid.
Es
que es muy significativo, porque encima una vez...
El problema con el deporte es muy claro, ¿eh?
Una vez más lo vemos en Trump.
Sí.
Una vez más lo vemos en Trump, que ya está viendo, se está poniendo la tirita antes de la herida, y está metiéndose a saco con el voto por correo, por ejemplo, porque está diciendo que se puede...
Manipular.
¿Por qué? Porque sabe que pierde.
Exacto.
Entonces ya se está preparando para decir que las elecciones han sido fraudulentas y que hay que anularlas y que él sigue en el poder o lo que sea. Supongo que no lo hará, pero...
Hombre,
ya se está preparando.
Mira, todavía tengo esa esperanza de que Estados Unidos no sea Rusia.
Bueno, ya veremos. Pero
porque justamente ha sido toda esta semana.
El caso es que lo vemos ahí, ¿no?
Sí.
¿No? Esta dualidad no es Kane gana, Kane pierde. No,
no, no.
Es Kane gana o es que ha habido trampas.
Exacto. A ver. O Kane gana o gana.
Él ha ganado, pero
exacto.
Ha habido una manipulación y no sé qué.
A ver, esto no es una democracia real si no gana él.
Esas fake news.
Sí.
Que están absolutamente actuales en este momento,
totalmente
actuales, ¿no? Evidentemente es mucho más fácil hoy en día con todos los medios de comunicación que tenemos, con el online, con el Twitter, con las redes sociales, etcétera, etcétera. Esto se traslada mucho más rápido, ¿no?
También la realidad. A ver, la putada de la época es que si tú controlabas ocho periódicos...
Controlabas el discurso, ahora es mucho más complicado.
Exacto. A ver, ahora es complicado.
Pero para eso están los bots.
Sí, no, pero las fake news lo que tienen es que se repiten una y otra vez hasta que el mensaje cala, sobre todo en la gente que te interesa.
Sí. A ver.
Si es que tú quieres que vaya a votarte, vamos.
Sí, aquí, claro, no hay mucha referencia aquí a Goebbels, a la propaganda de Goebbels, simplemente porque era contemporáneo.
Exacto. Estaba haciendo en ese directo.
Claro, estaba haciendo en ese momento y todavía no estaba estudiado. ¿Sabes? Como está estudiado.
No, pero lo que sí está estudiado es los discursos de Hitler, porque el meeting es absolutamente
hitleriano.
Totalmente. A ver, pero es que los discursos de Hitler... eran cuando ganó las elecciones. El discurso ante las masas...
Hitler llevaba 7 años en el poder.
Por eso. Entonces, a ver, y era bueno. Y a ver, le puedes... evidentemente...
Hitler era bueno. Está en el podcast, ¿eh?
Hay que tener cuidado con las frases sacadas de contexto.
Sí, sí, totalmente, ¿no? Me refiero, a ver, al nivel de transmisión de mensajes, Hitler no se puede negar que convenció a una nación.
Hombre, es el ejemplo de oratoria
exacto.
suprema, ¿no?
Y totalmente desbordada, emocional, absolutamente fuera de la... tirando de las emociones absolutamente borra la razón de toda una mente de una nación muy próspera.
Una vez más tenemos paralelismos con
sí,
Trump, ¿no?
Sí, sí, es que...
sí, sí, claro. Es que Trump tiene todo muy estudiado, no tontamente.
No,
y,
sí.
Y hay una cosa de Trump también al principio de la película que no lo he comentado antes, es cuando el banquero le dice, y hacer dinero es muy fácil. Si únicamente quieres hacer dinero.
Si únicamente quieres hacer dinero. Si solo te preocupas por hacer dinero.
Es fácil. Sí.
Y para o sea, tras Trump, es eso, ¿no? Así, vamos, ganó su fama haciendo dinero. Sí.
Hay una cosa. ¿Vosotros pensáis que Susan era amante o no? Antes del divorcio.
Yo creo que no.
No, ¿verdad? Es que a mí me quedó la sensación de que no, en realidad no se habían acostado, que su relación era simplemente que la oía cantar.
Sí.
Él le había puesto una casa, tal, no sé qué, la había cantado. De hecho, Susan intenta interrumpir varias veces a Getty mientras están ahí en la escena, diciéndole, pues, dice varias frases cortadas, como, pero si nunca. Si,
sí, ¿sabes? Sí, sí. Yo entiendo que no se han acostado.
Sí, yo también. O sea, yo entiendo que la relación era.
Tatónica.
Pero lo que quería Getty funciona.
Sí, sí.
Porque, otra vez, la noticia, eso no hace falta saber la realidad. Yo te he puesto esto aquí, te he puesto los elementos. Tú. Compón tú mismo, tú misma en este caso, la realidad, ¿no? Y entonces la mujer obviamente se hace la realidad de que su marido la está engañando. No, ni pregunta más, ni deja que la otra hable, porque también la mujer en esa época, sobre todo siendo de dinero y siendo sobrina de un presidente de Estados Unidos, es machista igual que los hombres.
Sí.
Entonces dice, bueno, porque el Getty calla la última vez, calla a Susan con una mirada. O sea, le gira la cabeza y la otra se calla. O sea, sí, y no acaba la frase, porque antes le interrumpía como, ¡shh, calla! Shara, no sé qué. Y en este caso, la última, solo le mira y ella, pum, se
sí,
cae.
Sí, 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 a ver, ella además lo único que hace es excusarse, diciendo, me ha amenazado. Y no especifica qué tipo de amenaza, no, te voy a destrozar la vida, te voy a no sé cuántos, sí. Te voy a hacer público esto y toda tu... Toda la vida que tienes va a ser destrozada. Digo, realmente, si no tienes razones,
¿y yo qué?
¿Para qué?
¿No? ¿Y yo qué? Como dice ella varias veces, ¿no?
Y luego el hecho de montarle la carrera musical a ella, ya es el paralelismo, ya es otra vez brutal con Hearst,
sí.
Que tenía a su mujer más joven, que era actriz, no sé qué, y, o sea, ¿cómo le está?
Sí, ahí es un ejemplo de tengo suficiente dinero para hacer que la realidad se amolde a lo que yo
exacto,
quiero. Y no lo consigue.
No lo consigue.
Pero toda
la realidad va a ser lo que yo diga.
Toda la secuencia de, bueno, primero cuando ella debuta en la ópera, es muy gracioso porque cómo se estructura toda esta secuencia. Porque ella le monta la carrera musical y entonces ella debuta en la ópera de Chicago y vemos desde el escenario, o sea, desde el público, la imagen, tú ves el escenario y hay ese plano hacia arriba que sube esa grúa hacia arriba, larguísimo,
hasta
los operarios, que además los propios operarios que supuestamente de música deben entender
por práctica. A ver, cuando llevas no sé cuántas mil horas escuchando de música, sabes quién lo hace,
claro,
bien.
Y hace como ponen cara de esto, no. Y luego vemos entre medias, vemos el entrenamiento de ella con el profesor, que se desespera, que ya lo hemos visto en el escenario. Y luego volvemos a ver en otro flashback, ya contado por ella, cuando ella ya empieza a contar
sí, segunda,
lo vemos desde atrás, desde su punto de vista, sí. Cómo se abre el telón y ella ve lo que los focos
el sonido,
y el
sonido en esta escena es muy bueno. Porque la música mata a su voz.
A su voz, totalmente.
O sea, en todo momento, cuando estás escuchando toda esta escena, que es una, al final es una escena de ópera, tal, está cantando, inconscientemente siempre estás haciendo esfuerzos por escucharla porque está un poquito baja.
Sí, sí, sí.
La voz de ella está un poquito baja. Entonces está muy bien porque te muestra que, a ver, no es mala... Pero no llega.
A ver,
si eso, no llega. Se ve todo en la nota esa que le está intentando enseñar todo el rato, que no lo consigue. Y llega el señor Kane y dice...
No te pago para que opines sobre el talento de...
De la señora.
Te pago para que le instruyas, algo así dices.
Sí, sí. Tremendo.
Ahí yo he notado...
Aquí, bueno, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Que es justo este, bueno, este punto un poquito antes, sí. Es la ruptura con el amigo.
Sí, 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 sí. Eso es maravilloso cuando directamente le llega la nota, la abre y... Si,
empieza... No, bueno, no, un poco antes. Me refiero a que aquí es...
Cuando hace la crónica.
Sí,
cuando,
no, vale.
Un poco antes, es cuando se divorcia de la mujer y se casa con Susan, es cuando el amigo se va a Chicago.
Sí,
y ese es el punto de ruptura, sí, de...
A ver, has perdido objetividad, ya no eres eso, lo que...
Ya no te acompaño. Sí, y luego ya después de la que le monte la carrera, la ópera, sí, y lo que haga falta a la mujer, ya es cuando le llega la cartita.
La carta, y
la crítica de la crítica es brutal.
Sí.
La crítica es brutal. Además, ejerce ese punto de ya la termino yo. Porque estoy ciego.
No, a ver.
Yo sé lo que hay.
O sea, a ver. Y otra cosa es que esté...
Bueno, pero también es una manera de que los otros espectadores nos demos cuenta de que él no está ciego.
No, él ya sabe.
Yo creo que no, yo creo que es un más no me echas tú, me voy yo.
¿Sí?
Es un poco más ese rollo.
Yo es que creo que
más
que
a mí a tocarme los cojones, yo tengo más huevos que tú.
No, a ver, yo creo que es una demostración de que, ojo, que yo no he perdido mi honestidad periodística.
Yo también, ¿eh? Yo opino que es un... Yo acabo la crónica, voy a poner la verdad. Exacto. Yo sé que mi mujer no llega, yo sé que no es buena cantante, yo sé que esto es así,
pero
es que yo creo que la realidad sea la que yo pongo aquí.
Yo no lo creo porque en todo momento cuando ves a Kane viendo a su mujer cantar,
se
está embelesado.
Sí, sí, sí.
Entonces, él no ve la realidad. Incluso cuando la nota no la da, porque le hace repetir la nota el profesor y dice, bueno, ya lo calla el profesor y le dice a ella, venga, canta. Ella no llega y, aún no llegando, haciendo mal la nota,
sí,
él se queda embobado.
Sí, pero te puede gustar algo y saber que no es maravilloso.
No.
Y a ver, yo por ejemplo creo que eso la rabia interior de que sabe que no llega lo muestra cuando... Ahora se me va a pegar.
Bueno, cuando se levanta
cuando
y
se levanta, aplaude y aplauda. Se queda solo aplaudiendo.
Sí,
ahí yo creo que esos aplausos son de...
No, pero ahí lo que ves es otra vez es yo me saco la chorra. Es decir,
sí.
Que no os gusta mi mujer.
Me da lo mismo.
Yo me levanto aquí, pongo aplaudo y soy el rey, entonces vais a tener que hacer lo que yo quiera.
Sí.
Vais a comer a mi mujer en la ópera lo que yo quiera.
Pero ahí yo intento. A ver, es lo bueno que tiene. Los gestos que tiene él de mitad de. Joder, sí, y rabia, y tiene. Es que me parece que tienen tantas cosas
y luego
ahí dentro.
Pero luego, como la mujer se queja de la crónica y todo esto, y la obliga a hacer una gira tremenda.
Sí. Una gira brutal.
Quedando en ridículo en todos los
sí,
ciudades,
bueno,
entendemos.
Brutal la escena del intento de suicidio de la mujer.
Oh, qué magnífica es, por favor. Oh, ese plano con la medicina en primer plano,
bueno,
y ella en la cama tirada.
Sí,
oh.
Sí. O sea, es que bueno. Increíble. Es que era muy bueno.
Es que es eso. A ver, yo,
por algo es una figura mítica del cine.
Yo aquí es cuando tengo apuntado el juego de sombras de cuando ella le dice, cuando ella realmente se arrodilla y sigue cantando a pesar de que ella ya ha asumido que no es lo suyo.
Pero espera, es que para llegar a la escena del intento de suicidio, con los titulares de prensa y todo esto, todos manipulados, todos del Enquirer, todos manipulados. Pero el último plano de los periódicos es una bombilla de un flash que se apaga. O sea, es que es todo una metáfora brutal.
Sí.
O sea, ¿cómo te lo cuenta? Es increíble el sentido narrativo audiovisual que tiene.
A mí me dio la sensación de que era interesante porque todos los titulares, aunque manipulan la realidad, tienen una base de verdad. O sea, o hay unas comillas que te transmiten la realidad de lo que ha pasado, ¿sabes? Porque dice arrasa, pero arrasa entre comillas.
O sea,
todos los titulares... para alguien que sepa lo que ha pasado, o sea, tienen un pozo de verdad, ¿sabes? No mienten por completo.
Sí, pero que, a ver, que también es cierto que esos titulares fuera de contexto te pueden llevar a una conclusión totalmente equivocada.
Claro, ¿no? Evidentemente es una manipulación para que, levanta en auge y tal. No me acuerdo exactamente cómo iba,
sí.
¿No? Pero sí que me quedó la sensación de eso, de que, aunque eran titulares manipuladores, no eran completamente falsos. O sea, siempre, lo que estoy diciendo, desde cierto punto de vista...
A ver, yo también tengo apuntado que hay un momento, yo creo que es en el suicidio
es muy duro.
Que él comprende que ella no es como él. Que él...
Ah, sí, tienen esa discusión de... No, no sé cómo le dice, enfréntate, ¿no?
Sí,
o algo.
Y ahí se da cuenta de que la mujer que le acompaña no tiene lo que tenía la anterior.
No es Emily.
Exacto.
No es Emily. No me acuerdo quién lo dice, que se casó con ella porque era una representación perfecta del americano medio,
sí,
o algo,
sí,
por el estilo,
sí.
Dice, ¿no?
No lo sé, pero vamos.
No me acuerdo, sí. Que Susan era una genuina representación del americano medio, o algo por el estilo. Y eso a mí me recordó a Trump una vez más. Cuando dijo Trump la frase de I love uneducated people.
Joder.
La de me encanta la gente sin educación. Dices, claro, porque son los que te votan.
Sí, básicamente, es la única opción que tienes. No es...
Bueno, tienes los ricos, sí, muy ricos, sí, sí, que te votan porque saben.
Exacto,
y luego tienes a los que les engaña tu oratoria y tus tonterías, exacto, ¿no? A uneducated people y tal. Y dices, yo creo que tienes un problema. Bueno, tienes un problema, no tienes un problema. Si estás ganando, no tienes un problema, ¿no? Pero sí, es muy significativo que dices, cuanto más educación tiene la gente, menos te vota.
Eso directamente te define. Eso ya define lo que estás haciendo.
Bueno, pero ¿no? por algo los dictadores siempre han ido, sí, contra la educación. Eso es algo, está claro. No,
y es eso. Hay un momento en que dices que él se hace consciente de que no es la persona que a él le gustaría en ese momento que fuese. Y ahí yo veo la ruptura con ella, con la segunda mujer. No... Vamos.
Bueno, yo creo que la ruptura, ella misma con los planos, con la escena,
sí,
de los puzzles,
sí,
que
sí,
está,
sí,
haciendo,
sí,
los puzzles allí, bueno, sola.
Ahí cuando se retiran a Xanadu, sí, o sea, después, sí, del fracaso de la ópera, bueno, más que del fracaso de la ópera, porque la ópera es un fracaso desde el principio, sí, es después del episodio de suicidio, que es cuando ella se rompe.
Ya se rompe, cuando
no puedo seguir, ¿no? Porque no, esto me está destrozando internamente. Sí. Entonces es cuando se retiran a Xanadu.
Sí. Y ahí ya se nota también la frialdad,
la soledad, porque más que frialdad es
soledad. Sí, es soledad, es soledad, es cierto. Es soledad.
La soledad en la opulencia, sí, y aunque nos hablan de los invitados, no se ven nunca. Excepto cuando se van del paseillo, sí, ese con todos los coches y tal. En la mansión no los vemos.
No los vemos.
Vemos unos salones gigantescos, enormes. La chimenea, que cabe un apartamento ahí dentro.
Sí, totalmente dentro de la chimenea.
Es que todo está hecho para mostrarte realmente la soledad. El eco es brutal. Sí. Ellos no pueden hablar, incluso estando frente a frente hay un eco de la hostia. Sí. O sea, te está mostrando todo el rato que... Primero, que están solos, pese a tenerte todo, están,
sí,
solos.
El vacío, el eco que genera el eco es lo que les ahoga directamente.
A mí el sonido y la fotografía y la luz que va, sí, con la, sí, fotografía, sí, en todas las escenas en Xanadu, maravilloso. Maravilloso es total.
Sí, total. A ver, totalmente. No es...
No, y cómo elige los planos, o sea, es decir, esos planos...
No nos hemos fijado de la hora, ¿eh?
Sí, yo estoy controlando de grabación, llevamos una hora y cuarto, vamos a ir terminando enseguida.
Sí, ya. Todavía no hemos entrado.
A ver, estamos llegando al final ya, sí, por menos, sí, de la estructura narrativa, ¿no? Sí, luego ya, sí, si nos queremos liar más, lo que sea. Pero la dualidad entre lo que te muestra la imagen y lo que te muestra el sonido y la música, a mí me encanta, ya, sí, lo he dicho antes, ¿no? Pero yo, en Xanadu es donde más claramente se ve, ¿no? Por un lado estás viendo la opulencia, estás viendo todo lo,
sí,
que
el
te
poderío
puede ofrecer,
económico,
el poder, ¿no? El dinero. Y sin embargo, la música te mata.
Sí. O sea, la música te arrastra, o sea, te arrastra. Te
está arrastrando por el barro,
sí,
¿no?
Es como... diciendo, toma oro y cómetelo ahora.
Y el enfrentamiento final que lleva a la ruptura, ¿no? Sí. Cuando se van de excursión con toda esa caravana, el séquito, ¿no?
Sí.
Ese séquito de aduladores que bueno, le siguen pues porque se lo paga todo y estas cosas. Y la frase definitiva que le dice Susan, no me has dado nada. Solo me has pagado lo que yo te he dado. Eso es.
Solo me has devuelto lo que yo te he dado.
Que es yo ahí vi casi una relación de prostitución.
Sí.
De decir, bueno, yo aquí he puesto el dinero y a cambio tú me has dado unos servicios.
Exacto.
¿No? Primero cantabas, luego dijiste mi mujer y tal, no sé qué, pero yo esto aquí ha sido, yo te pago.
Y tú me das lo que yo quiero, punto.
Que te pongo el piso, te pongo no sé qué, luego te hago la mansión.
Tiene una frase muy interesante que dice, es solo dinero, no vale nada. Es maravillosa esa frase.
Solo dinero no vale nada.
Esa se me ha pasado, esa frase es muy buena.
Muy buena.
Es solo dinero, no vale nada. Fantástica. Fantástica.
Otra vez nos viene a decir un poco lo que es, al final, lo que a mí me queda de esta película es que, es lo que hablábamos antes, por mucho dinero que tengas, te puedes ser completamente infeliz y sentirte completamente solo. Y hay un momento en que él le dice a ella, no sé si es al principio de la relación, cuando se encuentran, cuando se conocen, ella le dice, no tengo amigos, no conozco a nadie, y él dice, yo conozco a mucha gente, parece que estamos solos los dos. Sí. O sea, es súper curioso esa frase.
Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Hay una cosa que me gusta y no me gusta, ¿no? De ya al final del todo, ¿no? Porque ya rompe con él, Susan y tal. Entonces ya nos vemos en Xanadu, en la mansión, con los periodistas, ¿no? Sí. Uniendo las últimas piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces, a mí la metáfora del rompecabezas me parece extraordinaria y me gusta muchísimo hasta que la explicitan verbalmente. Porque, o sea, me estaba pareciendo maravilloso cómo estamos viendo todas las estatuas, todas las obras de arte, todas las cosas, vemos los rompecabezas que hacía ella, ¿no? Entonces yo visualmente y narrativamente me estaba encantando cómo te están mostrando Charles Foster Kane es un rompecabezas, y aquí tienes todas las piezas que forman su vida y forman su historia.
Esto es
y me estaba encantando hasta que cojo el periodista y lo dice. No me lo digas. Claro, no me lo digas. Ha quedado maravilloso.
Tiene para americanos.
Claro, no necesito que me digas, ¿sabes? O sea, no.
Que por cierto, esos planos finales de las cajas. Cuantísimas cajas. No os recordó mucho. Indiana Jones.
Sí.
El homenaje de Spielberg a Indiana Jones a esta película. Sí. En Indiana Jones es tremendo.
Sí.
Además, es que es prácticamente calcado. Vemos millones y millones de cajas enormes, sí. Y luego se acerca hasta la que te interesa y se ve, se despela. ¿No?
Ahí ves el MacGuffin de la película, sí. o no MacGuffin.
Venga, vamos a ello. ¿Qué es Rosebud?
Rosebud, ahí vemos el trineo.
A ver, físicamente es el trineo.
Físicamente es el trineo, pero metafóricamente yo creo que es la vida que no tuvo.
Yo creo que es la niñez que perdió.
Claro, la niñez... Más que la niñez, yo creo que representa la vida que perdió por tener dinero.
Sí. A ver, que realmente para mí es... Joder, me pone esta película.
Se me está de punta. Aunque hace un poco de viento frío, ¿eh? Sí.
Pero a ver, para mí es eso, es la niñez, los anhelos que realmente no ha podido tener y la persona que no ha podido ser. Son...
Nos han dicho varias veces a lo largo de la película que si no hubiese tenido dinero hubiese sido una buena persona. Que si no hubiese tenido dinero podría haber hecho otra cosa. Sí. Que él era bueno, pero el poder le corrompió. Entonces, es ese anhelo de yo podía haber sido mejor.
Sí. Para mí es eso. Sí.
Yo creo que además lo que transmite eso es que pese a que él decía que se divertía con el periódico, nunca se divertía tanto como cuando era un inocente niño que solo tenía un trineo.
Exacto.
¿No? Que toda su vida ha sido una mentira.
Además, es totalmente metafórico y real que cuando llegó el banquero le golpeó con el trineo.
Con Rosebud.
¿Sabes? Entonces, con Rosebud. Ahí lo tienes físicamente, ¿no? Tienes mi vida, la que podía haber sido, y con ella intento apartar de mí el dinero representado en el banquero.
Que ojo, que yo tampoco creo que... Yo no creo que el poder corrompe. Yo creo que el poder saca lo que tienes dentro.
Ayuda a corromper, ¿eh?
Yo creo que...
sí, es posible.
El equilibrio que tú llevas dentro es lo que sacas fuera. Yo siempre he dicho que tú le das a un imbécil, le das un mínimo de poder.
¿Cuántas veces? Esto es una cosa que ocurre, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tiene que acercarse a ti alguien a preguntarte si vendes droga para que te pongas a vender droga? ¿Sabes? Porque esto es un caso conocido, ¿no? De los barrios de negros,
sí.
Que claro, que dicen, no, hay más venta de droga. Y un adolescente, ¿no? Esto es un reportaje, no me acuerdo dónde lo vi, en qué película, dice, cuando todas las semanas se te acercan 30 veces un rico de un barrio blanco que te para, mientras tú vas andando por la calle, te para en su cochazo y te dice, oye, pasas tal, ¿cuántas veces vas a decir que no?
Que no cuando tú realmente tienes necesidades.
Claro.
A ver, pero entonces, justamente esa es la diferencia. No es lo mismo una situación en la que tú tengas unas necesidades.
Hay un capítulo de Más allá del límite, de la clásica, ¿sí? Que le dan poder ilimitado a un tío normal, ¿no?
Sí.
Y ves esto, ¿no? De el poder corrompe.
Yo es que no... A ver, creo que hay que ser una persona muy equilibrada para gestionar el poder. No creo
esto
que...
Es una discusión muy larga.
Os iba a decir que por la hora que es, casi... Es que a veces estos clásicos tendríamos que tratarlos en el alba normal, porque claro, una hora se nos hace corto el clásico a veces.
Es
la verdad es que en esta película podríamos hablar mucho más. Sí, así que, a ver, os voy a pedir una conclusión final.
Vale. Bueno, a mí me parece que esta es una película difícil de ver.
A día de hoy, a ojos de hoy.
No me engaño, es una película difícil de ver. Es muy lenta, la película es muy lenta y resulta difícil de ver si no estás dispuesto a entrar en ella. ¿Vale? Ahora, si entras, es una maravilla. Es una maravilla.
Si analizas la película desde el punto de vista, desde la contextualización de la época en la que es y desde un punto de vista cinematográfico y narrativo,
es una obra de arte.
Yo creo que esta película no tienes, con otras películas que tratamos muchas veces, te tienes que sentar en el sofá con tus palomitas y a disfrutarla y a pasar un buen rato.
Tienes que querer verla.
Esto tienes que saber que es un documental. Sí. Y tienes que verlo igual que te sientas a ver un documental, con esas ganas. Cuando te pones a ver un documental, tampoco esperas que tenga una acción de la leche y te mantenga súper entretenido. Pues esta película es eso, exactamente.
Sí.
Tú te sientas con mentalidad. Sí. Voy a ver un documental y lo disfrutas.
Y si te gusta el cine y no has visto esta película, estás tardando. O sea, pierde el culo ya por verla porque vas a alucinar con todo lo que has visto de cine ya, que cómo está metido en esta película.
Es que esta película, lo repito, analizada plano por plano, secuencia por secuencia, si lo copias, haces una buena película. Si la copias, haces una buena película.
Es una película muy interesante para periodismo o incluso para como ejemplo de estas cosas que estamos diciendo, de que el poder corrompe, de la manipulación de la prensa, del cuarto poder. O sea, también en esos aspectos, aparte del hecho de que cinematográficamente sea la bomba. ¿No? En esos aspectos también es muy interesante para ver, ¿no? Para ver el poder que puede tener una figura como, Trump, ¿no? Murdoch hoy en día, o otras figuras, ¿no? O incluso aquí en España, pues también hemos tenido casos, pues el poder que tenía en su momento Pedro J. Ramírez, quiero decir, esas cosas existen.
Eduardo Inda.
Yo lo que he marcado es las diferentes capas que tiene esta película, porque es capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Tienes la historia en sí, tienes la historia de...
Sí, pero
de
quiero dejar claro, ya lo he dicho antes, pero quiero dejar claro que a pesar de que estamos entusiasmados y tal, que la gente no se engañe, esta es una película difícil de ver.
Sí,
anticipé la semana pasada cuando elegí la película. O sea,
es una película
con ver. Yo creo que es muy muy importante para que te entre esta película el cómo te sientas a verla.
Sí,
¿no?
Sí,
tienes que sentarte con esa disposición de saber qué es lo que vas a ver.
Sí, a ver, vas a ver un clásico y tienes que entrar, tienes que jugar. Pero es que también te digo que con un mínimo de intención la película te atrapa. Porque si tienes un mínimo de intención de dejarte llevar, lo que has dicho, de dejarte llevar...
No la veas a las 11:30 habiéndote levantado a las 6:30 de la mañana.
No, eso no. No, porque son 2 horas de película, ¿no? Son 2 horas, prácticamente. Con un mínimo de voluntad te engancha porque es muy buena. Es muy buena. Pero eso sí, a ver, no es cine, no es el cine palomitero. Te tienes que sentar a ver la película. Uh-huh. Eso sí.
Vale. Bueno, pues antes de que nos vayamos a ir, vamos a escuchar la opinión de nuestro compañero Gonzalo, que no ha podido estar con nosotros.
Teníamos la opinión de Gonzalo.
Pues hay que dar las gracias a Bele en el chat, que nos ha recordado de dónde está Gonzalo. No le gusta Ciudadano Kane.
Perdona, Gonzalo, se lo había olvidado por completo, tío.
Lo he leído y luego, de hecho, pues le dejamos para el final. Así
Hemos metido a saco y se me había olvidado.
Sí.
Bueno, pues vamos a escuchar qué nos ha dejado Gonzalo sobre la valoración, que no tenemos ni idea de lo que ha dicho.
¿Qué pasa, Absurders? Nada, tamaño peliculón el de hoy, Ciudadano Kane, otra gran obra maestra del séptimo arte que me pierdo aquí en Alba Classic. Y la verdad es que casi me da más pena perdérmelo del Classic que lo de perderme el Alba Normal, porque el Alba Normal normalmente, últimamente, solo son historias de tortas ochenteras que a Gorka le encantan porque parecen todas... No sé, una versión cinematográfica de lo que era MacGyver en una serie, porque son películas de hacer serie ochentera y ya. Y en este caso, Ciudadano Kane, ¿qué vamos a decir? Pues una película que para muchos está considerada una de las mejores de la historia del cine. Y bueno, de hecho, quien la considera alto en el cine normalmente la pone, no sé si en el primer puesto, en el segundo, en el tercero. Hay mucha gente que la descataloga de los rankings. Pero la gente que la incluye siempre la incluye extraordinariamente alto. Es típica película que los periodistas pues hemos visto en la carrera. A mí me la pusieron además en el primer cuatrimestre del primer año de carrera. Seguro que a Gorka le pasó igual. Y es una película que... yo al principio No la terminaba de ver. Después me vi a mí mismo viéndola en casa una vez y otra y no sé cuántas veces la he visto ya. Una película que a mí me encanta. Es un trabajo periodístico en toda regla, siguiendo un poco la vida y el leitmotiv del Kublai Khan de América, como lo llaman ellos. Y, sin embargo, aunque es una historia muy americana, yo creo que el trasfondo es bastante impopular. ¿Por qué? Porque se habla de un hombre hecho a sí mismo, se habla de un tipo, un magnate que lo tenía todo porque él lo ha conseguido todo. Y en cierto modo también lo desmitifica, porque realmente al final lo que tiene es un hombre que, pues sí, murió con un gran poder, una gran envergadura, y sin embargo murió solo y diríase que triste y odiado y repudiado por muchísima gente. En fin, eso no es exactamente el americano de éxito. O quizás lo que hace en este caso Orson Welles es mostrar, mira, este es el precio del éxito. ¿Lo tienes todo? Sí. ¿Pero lo pierdes todo? También. Una película que a mí me encanta, sin duda la sitúo entre las mejores. Y eso que, como gran obra maestra del cine, en taquilla no fue precisamente el milagro del año. Igual hasta Torrente 4 le superó, no lo sé. Pero al paso de los años se comprobó y se demostró que es una verdadera obra maestra. ¿Qué pasa, Absurders?
Nada. Ya está, Gonzalo, no te flipes. Pues no quiere.
Tamaño peliculón.
Habla. Quería seguir hablando, Gonzalo, claro, no puede venir. Repetir su idea para ver si, como las fake news, a ver si nos queda en la cabeza. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que prácticamente en todo. Excepto lo de las películas de tortas, que son maravillosas.
Pues yo estoy totalmente de acuerdo, Gonzalo.
Yo también estoy todo. Totalmente de acuerdo, totalmente.
Bueno,
tenemos que discutir cuál es el siguiente programa.
Vamos súper, súper tarde, pero va. Último apunte ya de la película, sensaciones del podcast.
A mí me ha parecido, una vez que entras, me ha parecido una película, una obra maestra, un clásico del cine, sin ningún tipo ni género de dudas. Una clase cinematográfica, una clase de periodismo, una historia, una película con multitud de capas que tienes, que puedes ir desgranando desde la historia periodística hasta la historia del personaje, hasta lo que quiere transmitir Orson Welles como director haciendo esta obra, los diferentes juegos de luces, la fotografía, cómo utiliza todos sus recursos para transmitir las ideas que quiere. Gracias. Es que no puedo.
Regi.
A mí me parece simplemente que falla en atraer la atención del espectador. Es yo el único fallo que creo que le pondría, que falla en atraer la atención de un espectador medio, normal, que quiera ver simplemente una película, pero como documentación de periodistas, gente interesada en el cine, bueno, pues eso, contrapicados, cámara, sí, fotografía, sí. Luz, desarrollo de personaje, el de que todo eso es maravilloso, sí. Todo eso es maravilloso, y a alguien que le guste el cine o que quiera interesarse por alguna de estas cosas, de el cuarto poder, la influencia de la prensa o cosas por el estilo, esto es un documental, más que una película, yo lo veo como un documental, que hay que verlo, tienes que entrar a la película, pero si entras, te deja completamente atrapado y la verás varias veces porque es que encima tiene varios revisionados.
Sí.
Pues nada, yo solo recordar que esta película en 1998 fue elegida por el American Film Institute como la mejor película de la historia y voy a resumir todo en lo que he dicho al principio. Es una puta obra maestra.
Sí. Ahora viene el topo.
Y efectivamente viene la hora del timo, la hora del tongo, la hora de desvelar cuál de los dos va a elegir la película, porque yo os he puesto solo a los dos, porque Gonzalo al final no nos ha enviado el meloncito, así que pues nada, vamos a ya poner en pantalla para que veáis que no hay trampa ni cartón el sorteo. Tenemos a Igor, ya bueno, ya llegó regidor, y vamos a desvelar cuál de los dos nos trae el que probablemente sea el melón del último clásico de la temporada. Y vamos allá, y es Igor Regidor.
Bien.
Hay ganas de que toque eso.
Perfecto, sí, yo tenía ganas porque tú estás con tu tridente, ¿no? Famoso, Gorka, sí. Y a mí me faltaba una de mi tridente. Entonces me daba pena terminar esta temporada de Classic sin que hablásemos de la que yo considero la tercera película imprescindible de este viaje que estoy montando yo de los clásicos de ciencia ficción. y que es ni más ni menos que Ultimátum a la Tierra.
¡Oh! La original del
30, evidentemente. La original creo que es del 38, si no me equivoco. O del 37. No, como estoy solo con mis apuntes y estas cosas. Y un peliculón absoluto que yo creo que ha aguantado muy bien el paso del tiempo. Y vamos a ver qué os parece. Hay un remake
moderno.
Y en el próximo programa sí que aprovecharé ya para sacar ese melón que os he adelantado varias veces, que es que todas las películas que yo he escogido, todas tienen remake. Y claro, yo creo que eso es muy significativo, ¿no? Y indica que sus historias son muy potentes y que en la ciencia ficción ahí sí que se nota más la técnica y entonces son muy adecuadas para hacer una versión más moderna con más efectos especiales y bla, 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 ¿no? Pero la esencia, la historia es lo suficientemente potente como para que todos estos clásicos que os estoy presentando, todos ellos han tenido una versión más moderna.
Pues muy bien, Ultimátum a la Tierra nos espera para...
Claro, veracta nictu.
Eso, iba a decir lo mismo, me lo has quitado de la boca. Bueno, pues ya, como veis, hoy nos hemos ido bastante de tiempo, pero creo que merecía la pena esta gran obra maestra. Y ya nos espera la ciencia ficción para la semana que viene. Voy a ir despidiendo a mis compañeros solo para vosotros, porque nosotros nos quedamos aquí a abrir esa botella de vino que ya nos han comentado por el chat que no la hemos presentado, pero sí, ahora enseguida vamos a encender el fuego y a poner esa botella en nuestras copas y brindar por esta gran temporada que ha sido la tercera.
Tiene ventajas la grabación presencial.
Sí, muchas ventajas.
Que, por cierto, la desescalalba que llega, que a partir de ahora ya no hay más sábados, por lo menos esta temporada, que nos quedan 3 programas más que vamos a hacer miércoles y martes, en principio ese es el plan.
Eso es.
Así que ya os iremos informando. O sea que nos queda un Classic y 2 albas normales. Así que estad atentos. Bueno, pues eso. Regidor, un placer.
Un placer haber estado aquí. Este Classic, esta película sí que me ha gustado. No ha sido como otras. A pesar de haberme dormido en mi primer intento de visionado, pero la verdad es que sí que me ha gustado y entiendo totalmente por qué esto es una película mítica de la historia.
Yagu, lo mismo, un placer.
Un gustazo teneros aquí enfrente. creo que ha quedado muy guapo el programa.
Sí.
Es un gustazo volver a tener esto.
Creo que pese a que estamos haciendo muy buenos programas, en mi opinión, el estar presentes juntos
mola mucho,
cambia
sí,
muy bueno.
Sí, pero hace que sean más largos.
Sí, eso sí.
Efectivamente, sí. Pero bueno, sí. Ahora tenemos vino para ahogar las penas.
Eso es. Nada, muchísimas gracias. Un verdadero gustazo teneros este tiempo. La primera en presencial y qué gustazo, como siempre, los Classic.
Pues un gustazo también para mí, para Gorka Artaza, que se despide de vosotros, no sin antes saludar a todos aquellos que habéis estado a través de Twitch siguiéndonos como unos titanes un sábado más, que os lo agradecemos muchísimo a todos los que estáis escuchando el podcast también, y a los que nos llegáis por primera vez, también recordaros que podéis encontrarnos en cuonda.com, donde están todos nuestros episodios, que podéis encontrar todos ellos también en iVoox, que los podéis encontrar también en Spotify, incluso en Podimo ahora, así que no podéis perderos ninguno de nuestros episodios, y que, como decimos siempre, volveremos enseguida para hablar de otras películas grandes y no tan grandes, por qué no decirlo, de todo lo que nos vaya surgiendo. Que nada, que nos vemos nos escuchamos.
Lo bueno de los Classic es que nos aseguramos que son películas buenas,
¿no? Sí.
Bueno, el séptimo sello.
Ya está. Siempre
tiene que haber una excepción que confirma la regla.
Pues nada, amigos, que nos despedimos, que volvemos muy prontito y... sabemos que será el miércoles que viene, sí, pero aún así llegaremos a ese día a la velocidad absurda. It's still the same old story of fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.